Esta mañana, sobre las 6:30 hora española, ha salido desde Kabul el segundo avión de evacuados con destino a Madrid. Trae unas 110 personas a bordo. Ahora mismo, como te contaba, se encuentra en Dubái, hace escala. Llegará a lo largo de este viernes a la base aérea madrileña de Torrejón de Ardoz. Pero sigue habiendo muchos colaboradores afganos que se agolpan en la puerta de ese aeropuerto buscando salir. Así sonaba una de esas entradas al aeropuerto Hamid Karzai de Kabul. Sonido que nos llega desde allí, pero ¿qué pasa cuando estas personas por fin llegan a España? El primer paso ya está dado, pero ¿qué es de ellos? Muchos de los afganos, hay que recordar que no hablan español, sobre todo a la familia y los hijos de los colaboradores. Aquí entra en juego un papel importantísimo, es el de los intérpretes, el de los traductores. Pues una primera entrevista con alguien que hable tu idioma, que entienda tu situación, que te explique lo que va a pasar a partir de ahora. El camino, desde luego, ya tiene bastantes piedras como para poner nosotros más. Una de esas personas vitales en esa llegada, en esa primera acogida, es Gabriel Cabrera, y al que queremos saludar ya en Mediodía COPE a la 1:07 de la tarde. Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú eres coordinador del Servicio de Interpretación Telefónica de Asilo del 112. Creo que un día de esta semana se pusieron en contacto contigo para decirte que por favor, a ver si encontrabas a personas que hablaran los dos idiomas que hablan las personas que llegan a España, que creo que son el pastún y el persa darí, ¿no?
Exacto. Sí, nosotros ya venimos prestando servicios hace mucho tiempo a Asilo, principalmente a través de Cruz Roja, para todos los inmigrantes que llegan a España y que piden protección internacional. Entonces nos avisaron hace 2 noches para comunicarnos que venía el avión de camino y que tuviésemos todo listo para poder también dar acogida a estas personas que iban a necesitar la entrevista, que iban a necesitar intérpretes para poder comunicarse entre ellos y los funcionarios de asilo, pero también con los médicos y con todo el personal que les vaya a acoger nada más poner pie en España.
Gabriel, yo creo que tú no hablas ninguno de los dos idiomas. ¿Cuántas lenguas dominas tú?
No, de esas dos no. Yo trabajo con inglés, francés, portugués y eslovaco.
Que no está nada mal. Pero que de repente te llamen y te digan, oye, para allá necesito a personas que dominen el pastún y el persa. Es una tarea complicada porque me imagino que en España no hay demasiadas personas que controlen estos idiomas.
No, es titánico. Nosotros somos un equipo de intérpretes muy grande. Nos acercamos a los 200 porque prestamos servicio a toda España. Ahora bien, de entre todo el equipo tenemos uno de persa. Solamente hay un compañero. Porque habitualmente en España pues no es normal que alguien llame al 112 pidiendo hablar en persa. Bien. Entonces, claro, cuando nos enteramos, viene un avión, 55 personas y tan solo una tenemos en el equipo, pues imagínate, cuerpo a tierra, prácticamente.
Claro.
Y hubo que empezar a buscar compañeros. De hecho, el intérprete que trabaja con nosotros, ahora que se habla tanto de los intérpretes de los soldados, es un intérprete iraní de la anterior guerra, que ajá, lleva ya aquí en España 20 años y que ahora mismo se dedica a trabajar, pues esto no es una colaboración, es un trabajo, bien, a trabajar con nosotros en servicios públicos. Y bueno, pues hubo que empezar a tirar de colaboradores, de embajada, de toda la gente, para poder montar el equipo, porque fue llegar y empezar las llamadas durante toda la madrugada.
¿Y cuántas personas has podido reclutar en esa tarea titánica?
Pues mira, tengo que dar las gracias a que la gente se ha volcado. Bien, pusimos un aviso en redes, perdón, y fue una avalancha, bien. Entonces, en el poco margen de tiempo que tuve, entrevisté a unas 30 personas y nos hemos quedado con un grupo inicial de 5, bien, que ya están trabajando y ya están prestando el servicio. Y tenemos unos cuantos a retaguardia porque viene otro avión y además no sabemos, al menos yo no tengo ni idea de cuántos van a venir en realidad. Pero lo que está claro es que todos van a necesitar comunicarse con algún funcionario que hablará español.
Claro. Te iba a decir, 30 personas hablan en España ahora mismo esos dos idiomas, el pastún y el persa.
Te puedo decir que muchos más, ¿eh? Hay gente a la que aún estoy contestando por escrito dándole las gracias. Yo ni siquiera sabía que la comunidad era tan grande de afganos en España. Ahora es cuando he empezado a descubrir todo esto. Sí, es cierto que son personas que en muchas de ellas vinieron huyendo de Afganistán, también han pedido asilo en España hace ya mucho tiempo. Bien. Otros son hijos de segunda generación, Otros son iraníes, que hablan la misma lengua, porque comparten una lengua con Afganistán, que es el persa, cambia, ¿vale? Hay una pequeña diferencia entre uno y otro, pero si hay voluntad se entiende, de lo que menos hay es del pastún.
Claro, eso te iba a decir, que la mayoría pues son hijos de personas que huyeron de allí, de países del entorno en conflicto, la segunda generación, y que ahora devuelven, digamos, de alguna manera la ayuda que en su día les prestaron.
Sí, de hecho, te puedo decir que se sorprendían cuando estaba entrevistándolos y yo les hablaba de contratar, de pagar, ¿bien? Y decían que pensaban que estaba buscando voluntarios y que ellos querían ayudar. Yo, no, esto es un trabajo. Busco gente para trabajar. Y alucinaban con que de verdad esto podía ser una salida laboral para ellos. Y muchos ya están investigando si se podrían quedar, porque claro, una vez que todos estos afganos estén aquí, van a hacer su vida aquí. Y durante una temporada bastante larga van a depender de los intérpretes para cualquier cosa con la administración pública. Entonces, bueno, hay gente que va a encontrar su salida laboral en esto.
Claro, les va a costar, digamos, aprender español porque muchos parten de cero. Te iba a preguntar por esas 5 personas que ya tienes sobre el terreno, que ya han tratado en estas primeras horas con esos ciudadanos afganos que han llegado a España. ¿Qué es lo que reclama alguien que de repente deja su vida atrás de forma apresurada, en una situación terrible, llega, pisa suelo español? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que reclama?
Pues en lo primero, sobre todo lo que comentan los compañeros, es hablar. Es la posibilidad de hablar, de tener a alguien de su mismo país con quien poder contar sus problemas. Verás, las primeras interacciones que hemos efectuado han sido médicas. Cuando llegaron, los han trasladado a hospitales y primero hemos tratado primero con los menores. Nos han puesto al teléfono a los niños. Hemos tratado cómo se encontraban. Muchos de ellos venían con problemas de salud de varios días en la calle y de esperar el coger el avión. Bien. Y luego ya una vez que ya se ha hecho el chequeo médico a todos, hemos empezado con las entrevistas psicológicas. Y esa necesidad de contarnos, de hablar, de expresarse. Algunos se han bloqueado más que otros, pero una vez que ya tienen la confianza de que la persona que les está interpretando ya se les explica, oye, yo soy tu voz, habla, que yo voy a transmitir todo lo que digas con total libertad. Esto no es confidencial, no es la policía, no, habla, ya rompen. Y ha habido momentos en los que ha habido que dejarles llorar en ocasiones, otras veces ha habido que intentar redirigir la conversación, siempre claro, con la psicóloga, nosotros únicamente repetimos las frases, pero tengo mucha mano izquierda porque están obligados a contar por qué huyen de allí para poder recibir la protección internacional en España. Ellos tienen ahora que pedir que cuando piden la solicitud, el asilo, tienen que explicar por qué no pueden volver a Afganistán. Eso implica rememorar y revivir el horror que hay allí.
Ya.
Y entonces hay momentos de absolutamente todo.
Hay momentos duros, pero nos quedamos con la solidaridad de estas personas que se han ofrecido, sí, vamos a acoger a estos afganos que llegan, y eso, los niños, que claro, los pobres no pueden hablar con nadie y necesitan eso, que alguien les entienda en su idioma más allá de sus padres. Gabriel Cabrera, gracias por contarnos cómo es esa primera aproximación en España de esos ciudadanos que pisan nuestro país, y fantástico el trabajo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer también visibilizar esta profesión y el trabajo que hacemos. Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos ya con ese precio de la luz. Nuevo récord el que batimos este viernes, 116 euros. 117, ojo, ¿eh? Euros marca ya el megavatio hora, el segundo récord desde el pasado viernes, en el que marcó un poquito más. Bueno, hay gente que dice, vamos a recurrir a algunas maneras, a algunos trucos para ahorrar, y surgen ideas como los medidores eléctricos. No son nuevas, ojo, ya son antiguas. Lo que nos preguntamos es si son eficaces o no. Carlos Gago, experto en energías renovables. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Son eficaces esos medidores eléctricos y cómo trabajan en nuestro hogar?
Pues bueno, eficaces sí son, porque lo que nos hacen es darnos, hacen una idea bastante aproximada de qué consumo tiene cada electrodoméstico y en función de eso poder optar por la mejor solución. Y la verdad es que podemos utilizarlo, si se utilizan de una manera adecuada, pues podemos darnos cuenta y podemos tener una idea muy aproximada del precio o el precio, bueno, digamos, el consumo del kilovatio y qué electrodoméstico es el que realmente consume nuestro hogar.
Carlos, yo, por ejemplo, tengo una lavadora que es la que más pongo. ¿Cómo funciona el medidor?
Sí, bueno, pues el medidor lo que haría es contabilizar todos los kilovatios que está consumiendo esa lavadora. Si, por ejemplo, la boda tiene un consumo de un kilovatio hora, pues en el medidor lo que reflejará es ese consumo horario y nos daremos cuenta de cuánto está gastando realmente nuestro equipo.
La lavadora, porque es uno de los electrodomésticos, por ejemplo, con lavavajillas, el horno, que más gasta. ¿Cuánto cuesta un medidor eléctrico para colocarnos en nuestro hogar y cuántos necesitamos para saber ese consumo real de esos electrodomésticos que más encarecen la factura?
Bueno, podemos comprar contadores o analizadores de consumo eléctrico de tipo individual, quiere decir esto, que podemos optar por uno que nos mida exactamente electrodoméstico por electrodoméstico lo que consume nuestro sistema, o podemos comprar, en este caso los pequeños serían baratitos, serían a lo mejor del orden de 20 euros aproximadamente, y luego tenemos unos analizadores, digamos, que ya nos iríamos a un precio más grande, depende del análisis que queramos en nuestra vivienda, o estudiarían en tipo, digamos, se utilizarían de tipo centralizado en nuestro cuadro eléctrico y aportarían lectura de consumo global de la vivienda. Esto ya está en torno a unos 200-300 euros.
Bueno, 200-300 euros, 20 en los más pequeñitos, desde luego. Bueno, toda idea es poca para poder ahorrar, aunque sea unos eurillos, en esa factura de la luz que, desde luego, ya dicen los expertos, ya lo comentáis, va a seguir aumentando, va a seguir creciendo, al menos durante los próximos meses. Carlos Gago, experto en energías renovables, gracias por aclararnos esas dudas en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Nos acercamos a la 1:18 de la tarde.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En MediaMarkt estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un Combi Bosch No Frost por 594 euros. En tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.